Ser podcast.
Eres un cachondo.
Me pregunto si los clientes de ese banco pensarán eso cada vez que ven una comisión en su cuenta corriente.
Claro.
Y pensarán en Ana Botín diciendo esas palabras.
Eres un cachondo.
Bueno, cuando Virginia Ríos, Marina Lobo, Pedro Aznar, ¿cómo estáis?
Buenos días, ¿qué tal,
Pino? ¿Alguna vez os habéis encontrado o cruzado en un after o después de un after con Froilán de
pues
fiesta?
La verdad es que no.
Yo no, pero una amiga mía es que justo hace unas semanas me escribió y me dice: acabo de ver a Froilán en un after de Vallecas.
Nice. ¿De Vallecas?
Y justo al de Vallecas, del claro, del que
la primera vez que un Borbón pisa Vallecas.
Porque a la Casa Real siempre le ha gustado como las cosas exóticas.
Claro,
underground.
Sí, un Borbón en Vallecas.
Oye,
la película.
Pues sí, total. Yo mira que me lo he currado para encontrármelo durante años, pero nada, nunca, jamás en la
tenés
vida.
Tienes ahí el titular, ¿no? Menores, cocaína rosa y cachimbas. La policía desaloja un after ilegal en el que estaba Froilán. De Infanta Elena se encontraba en una sala intervenida, tal. Que por cierto, dejarme solamente una pregunta, es una cuestión gramatical. Sí. Esto ocurrió a las 8 de la mañana, ya no sería un after, sería un before.
No, es un after, es un after.
El after. La
es que Pino, tú hace mucho tiempo.
Vale.
Era, ¿cómo se llaman los desayunos? Era un brunch.
Era un brunch. Asumo que me vas a preguntar, Pino, entiendo.
Adelante. Menores, cocaína rosa y cachimbas.
Exacto. Me gustaría lanzar desde aquí, desde mi posición moral, un mensaje muy importante. Es muy peligroso lo que pone en ese titular y es muy malo para la salud, tanto física como mental. Y por favor, no lo hagáis nunca. O sea, cachimbas. Es horrible. Es muy malo. Porque tiene como carbón y aromas y...
Pero es que
nunca.
Cocaína rosa es una cosa, cachimba es otra cosa, y menores parece que es algo que te fumas también.
Claro,
también.
Fumar un
sí,
menor.
Es verdad, sí, es verdad. Como, estaban hirviendo a un menor. ¿No?
Medio de camello de menores. Sí.
En fin, oye, esta semana la ministra de Sanidad ha dado la rueda de prensa más esperada, aunque no nos acordáramos, más esperada de los últimos 3 años.
Hemos aprobado una modificación del Real Decreto, en virtud del cual se modifica la obligatoriedad en el uso de las mascarillas.
Que hay un montón de gente diciendo, ¿qué? Pero si yo llevaba 6 meses
sin
poner... diciendo que era obligatorio.
Tengo
esto.
Una mascarilla del 2020 en el bolsillo.
No, pero...
¿Seguís poniendo en el autobús vosotros? O ya?
Sí, los feos, que es tu pregunta, Javier, los feos la seguimos llevando, ¿vale?
Oye, pues aquí hay una cosa muy interesante y es que el nivel de... Tu estado de salud mental se define mucho por si yo creo, porque yo me la sigo poniendo. Por ejemplo, yo sigo teniendo ese nivel un poco de paranoia. Y eso que ya pasa el COVID, como ¿cuántas veces? Tú, Virginia, 7, pero el resto de la humanidad con 3.
Yo ya me planteé.
Yo entro y entro con la intención de no ponérmela.
Sí.
En 2 paradas me la he puesto.
Claro. Hombre, claro.
A ver, también sirve ahora como para hacértela interesante por la gente. Mira, será famosa, tendrá COVID, claro, ¿cuál es el mal de las dos?
Y tanto Marina como yo tenemos la parte más bonita superior, que son los ojos.
Exacto.
Y vamos a ir a por ellos.
¿Para qué vamos a quitarnos la mascarilla y decepcionar a la gente?
Pudiendo engañar.
Bueno, es que esta semana parece que también tuvo una noche larga, como Froilán, o por lo menos no estaba muy centrado, era Núñez Feijóo. Ya viene siendo costumbre que cuando se le pone por delante un reto de hablar en público, digamos más de 8 o 10 minutos, como mucho, se le cuela un lapsus y es curioso porque empezó su parlamento, parecía que el cine es lo más importante. Y que
tenemos que fomentar el cine en la escuela.
Oh.
El cine es cultura, el cine es historia.
Claro que sí.
Le ha gustado las bestas,
Ponerle cine. Ponerle cine en el cole, que si no luego lo piden en casa. Y eso es un coñazo.
Claro.
Metiéndose casi en territorio cultural de la izquierda. Pero bueno, resulta que esta noche se celebran los Goya en Sevilla y el líder del PP demostró que es un enorme amante del cine español.
Este año lo veremos en la gala de los Oscar en Sevilla muy este
bien.
Fin de semana.
Muy bien, muy bien. Sí.
Hay una enorme calidad sí. de las películas nominadas.
Me pregunto quién será el Will Smith de esta noche.
Sí. ¿Quién me lo ha pensado. Sí, le iba a decir que Antonio de la Torre se la da a Antonio Banderas la bofetada por la haber dejado a Melanie, que no le pareció bien.
¡Ven! ¡Guantazo! La verdad es que estar en la cabeza de Feijóo debe ser alucinante. Sí.
Por cierto, hablando de películas, ¿habéis visto lo de Netflix con sí. las contraseñas? Sí. Hay una cosa que me llamó la atención cuando vi la nota de prensa y es que los cuatro primeros lugares del mundo donde Netflix pone en marcha esta política
es
anti...
España, ¿no?
Piratería es España.
Ya me llegó el mensaje, estoy devastada.
Hombre, yo
tenía compartida con tres colegas, hemos llamado a la puerta del colega, el colega ha salido huyendo con su cuenta de Netflix.
Yo tenía la contraseña de mi ex, pero de hace 3 años, no. Imagínate.
Yo voy a aprovechar esta tribuna que, que se me brinda un sábado más para decir... Paloma es mi hermana.
Ah, vale.
Se te acabaron las series turcas, Paloma.
Eres el titular, es el único titular de la mesa. ¿Cómo se nota el que ha manejado?
Aquí hay un temazo, porque hasta ahora, claro, cuando tienes hijos, la independencia financiera es cuando se van de casa y ya no tienes que pagar nada, pero... La contraseña de Netflix.
Eso
ya son palabras mayores.
Fíjate que estoy por decir la mía así por la radio. Sí, a ver
cuando
qué pasa.
Un hijo pero se si paga no Netflix, tu no trabajo está hecho.
Ahora sí.
Muchos padres que están escuchando y saben muy bien de qué estoy hablando cuando les digo que no dejéis de soñar, algún día vuestros hijos se pagarán ellos mismos Netflix,
sí, claro.
No os preocupéis.
¿Y el psicólogo?
Bueno, la semana ha estado salpicada por la polémica entre los socios de gobierno y la reforma de la ley del CSI. Enseguida entraremos en ello, pero antes quiero que escuchemos una juerga política que se produjo en Valencia hace solamente unos días. El PP entero se juntó en Valencia para celebrar la reunión intermunicipal. Estaban todos, estaban casi todos, pero estaban sobre todo los que son importantes para nosotros. Feijóo les daba paso de esta manera.
Os dejo con el presidente Aznar y después con el presidente Rajoy. Muchas gracias, presidente.
Y después. Primero, claro. Primero
y ya,
la mandanga.
Y ya luego, ¿no? Y ya claro. luego lo otro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces sale Aznar y se le ve ya de inicio las ganas que tenía de estar allí.
Esto me encanta.
Bueno, pues saco el papel este. Vamos a ver.
¿Por dónde empezamos aquí?
Eso es de persona que pasa mucho tiempo sola también. Yo hago eso. Sí. Venga, Virginia, empieza ya.
Saco el papelito. Saco el
está muy solo Aznar, yo creo.
Sácate el papelito.
Pero qué papelito era.
¿Cómo era esto de ser Aznar, muy de derechas?
Sí, Aznar dijo las cosas de siempre, pero hay una cosa que nos ha gustado muchísimo y que nos sugiere además muchas cosas más. Atención a lo que dijo de Valencia.
Estamos muy contentos, Ana, mi mujer y yo, de estar aquí en Valencia. Porque hemos pasado mucho tiempo de nuestras vidas aquí en Valencia y hemos hecho intentado hacer muchas cosas con Valencia y con los valencianos.
¿Cómo? Un momento.
A ver,
voy a volver a aprovechar la tribuna que se me brinda.
Esto suena a hacer de Freiland, ¿no?
Yo tengo que decir que yo he estado en muchos lugares de intercambio y una vez... No, es broma. No, nunca me he encontrado a los Aznar intentando hacer cosas con valencianos.
Y he estado pensando y digo, pero si las fallas son en San José, ¿no?
Sí.
Querrá cambiarlo a San José de María Aznar, la fiesta de Valencia.
María Aznar,
San José María Aznar, será eso lo que querrá.
Y quemarlo todo.
Y quemarlo todo.
Bueno, llegó el momento que todo el mundo estaba esperando, apareció Mariano, y Mariano nunca decepciona, habla de la ilusión que le hace ser del Partido Popular.
Lo es también ser militante del Partido Popular, condición en la que aquí estoy desde hace más de 40 años. Seguiré siéndolo siempre. O sea, durante muchísimos años más.
Claro, que es lo que
y
tiene
espero
siempre.
Que todos vosotros lo veáis.
Bueno.
Como es natural.
Como es natural.
Así que nos vamos a llevar todos bien.
Oh, claro que sí. Es que son todas certezas irrebatibles, porque son su vida, sus decisiones, que claro. no podemos desmentir nada.
Está diciendo no pelear. Se ha llegado a una edad en la que ya llega a la cena de empresa y dice, aquí no se habla de política.
No pelear.
No se habla de política.
Oye, necesitamos un Rajoy de izquierdas, por favor, que alguien se ponga a trabajar en ello.
Nunca decepciona a Mariano, encima siempre va a más, ¿no? Ahora toca analizar su carrera política.
Creo que lo que prometí entonces lo cumplí. Hice lo que pude cuando se me solicitó. Y cuando no pude, pues no hice nada. ¿Qué le vamos a hacer?
Hubo muchos momentos en los que no pudo en su...
Es que es el...
Pero no desgasta energía. O sea, él ve que no va a poder y dice, ni lo intento.
Pues ¿para qué intentarlo?
¿Por qué voy a dejar de fumar? ¿Por qué voy a ir a la moción de censura pudiendo estar aquí en la sobremesa?
No puede,
si es que no
pues
voy a hacer
no
nada allí. ¿Qué voy a hacer? Pues estoy aquí.
Termina con una frase lapidaria y fantástica.
Así será en el futuro. Yo no quiero nada salvo seguir contando con vuestra amistad y con vuestro cariño.
¡Y lo tienes!
Pero es que es un Furby de repente, Rajoy.
¡Qué bonito! Total, y es un poco también el mantra del funcionario. Su vida laboral ya está resuelta, no es ni para adelante ni para atrás, claro. Pues que le den cariño.
Pues lo tienes, bueno, Rajoy, lo tienes, Mariano, y lo tendrás siempre. O lo que es lo mismo, muchísimos, muchísimos años.
Casi todo el Partido Popular, menos una sola persona. Todo el mundo notaba su ausencia. Pablo Casado, que por cierto esta semana se cumple un año exacto desde que salió, bueno, salió, desde que desapareció del Partido Popular. Yo no sé si queréis, porque yo creo que seguramente será oyente de este programa, si queréis enviarle un saludo.
Fíjate,
por si está escuchando.
Yo tengo una sospecha, y es que Pablo Casado estaba en el after con Froilán y ha pasado tan desapercibido que ni la policía se dio cuenta. Dijo, claro. ¿Quién era este? Me suena la cara.
Detrás de una cachimba.
Claro, pero estaba
Froilán. A ver, Pablo, es que no sabemos nada de ti.
Claro, Pablo.
Entonces, yo, como mi madre, llama cuando llegues, donde quiera que hayas ido.
Yo creo que lo mejor es decirle...
Vamos cuando llegues.
Lo mejor es decirle, Pablo, si estás ahí, grita fuerte. Que sepamos en qué parte de Génova te tiene escondido.
Claro, no, espera, una idea. Pablo, es el momento. Métete en Ciudadanos. Es ahora, métete en Ciudadanos.
Sí, que está vacío, ¿no? Bueno, vamos ahora sí con la polémica que continúa una semana más con la reforma de la ley del sí es sí. Todo empezaba cuando el PSOE presentaba una reforma en solitario de la misma, y el portavoz de Marrones, que es Patxi López, lo explicaba de esta manera.
Contarles que acabamos de registrar una iniciativa que persigue corregir los efectos no deseados de una buena ley.
Presentan la iniciativa sin el apoyo de Podemos y aclaran que no han tocado el consentimiento. Lo aclaran una vez más.
También les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento.
Es curioso porque tocan la ley sin consentimiento, claro, pero no tocan el consentimiento. Pero sí han tocado el consentimiento al tocar la ley sin consentimiento para tocar la ley.
Es
la ley del sí o ya veremos.
El portavoz de Marrones se llevaba a una compañera para no estar solo ante tal marrón y semejante envergadura. Andrea Fernández es secretaria de Igualdad del PSOE, que echaba un poco de gasolina al debate con los socios de gobierno.
Miren, este escenario no va ni de cesiones, ni de egos, ni de relatos.
Un poco sí.
Vale, todo junto, la palabra ego, toda la vez.
¿Por qué hablan ahora los políticos como si estuviera en una clase de Cristina Rota? Esto lo podía haber dicho mi profesora de interpretación. Totalmente. Esto no va de egos ni de relatos. Sí. ¿Por qué hablan así?
En Podemos, por supuesto, no sentó bien esta iniciativa en solitario del PSOE. Eran muy duros en sus afirmaciones, como se escucha en estas de María Teresa Pérez.
Por parte del socio de gobierno, lo que hemos encontrado ha sido una única propuesta de vuelta al modelo anterior, de vuelta al Código Penal de la Manada.
Código Penal de la Manada.
Está pica.
El Partido Popular se frota las manos con este asunto. El moderado portavoz de la campaña, Borja Sémper, ejerce de nuevo su supuesta moderación.
El Partido Socialista se empeña en no enmendar la soberbia.
Otro que ha ido a Cristina Rota también, un poco, ¿eh?
Claro, y lo de la soberbia ya no sé quiénes son, si Podemos, si PSOE, no me queda nada claro.
Pero acto seguido pone condiciones para que apoyen esa reforma del PSOE.
Las condiciones no van a ser ni sentarnos a negociar, ni tomarnos un café, ni a darnos un abrazo. Nuestras condiciones son que se modifique las chapuzas derivadas de esta ley.
Pues estaría muy guay que fueran darnos un abrazo.
Claro. Claro. Y habrá que sentarse para arreglarlo, ¿no? Porque es que si no, está complicada la cosa.
Pues seguimos. Y ahora vamos a hablar de algo mucho más interesante. Mucho más interesante que la bronca política es la paleografía medieval.
¿Cómo?
Sabía.
Hombre, perdón, Pino.
La dos de repente.
No, perdón, Pino.
La paleografía medieval.
Mucho más
exacto,
interesante.
Eso es lo que esperaba.
Claro.
Se le ha puesto cara de paleo.
Hay objetos que han vuelto a despertar el interés de los coleccionistas y hemos hablado mucho de ellos en este programa. Hemos hablado de vinilos, hemos hablado de las Polaroids. Dentro de lo que cabe son objetos relativamente recientes. Desde Salamanca nos escucha ahora Ainhoa Castro, que se encarga de fomentar el interés por algo mucho más antiguo, de los siglos entre el 6 y el 13. ¿Estás por ahí, Ainhoa? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estoy.
Ainhoa es profesora de paleografía medieval en la Universidad de Salamanca. Uh-huh. Esta recepción que te han dado aquí los amigos, supongo que cuando entras en una fiesta y dices ha llegado la paleógrafa.
Yo pensaba que iba a hablar como en plan medieval, ¿sabes? Ainhoa, me has decepcionado un poco. ¿Puedes
me imagino que hay gente que...
Si quieres, me he visto de monje.
Buenos, no, pero hombre, un buenos días a vuesas mercedes estaría muy bonito.
Claro, muy bonito.
Sí, sí. Bueno, Ainhoa forma parte de un grupo de investigadores que ha desarrollado un videojuego online que se llama Scribe of Ages, creo, vale, para entender más los manuscritos que se escribían en la península ibérica entre esos siglos 6 y 13.
Nice.
Es mezclar una cosa tremendamente vintage, como son los manuscritos con un videojuego. Esto lo hacéis, digamos, en el marco de algo que también hemos hablado mucho cuando hablamos de educación, en el marco de la gamificación, ¿no? De intentar que los chavales aprendan cosas a través de algo que les es atractivo.
¡Qué guay!
Sí.
Pues muchas gracias, poco... Ainhoa.
Por favor, Ainhoa, explícale.
Dale al enter y desarrolla.
Con el inicio de la pregunta me he quedado para responder lo de que sí, que siempre que digo que soy paleógrafa me dicen que qué tal los dinosaurios. Entonces mi cerebro ya se ha quedado ahí.
No.
Claro.
El tema de la gamificación, sí, a ver, un poco lo que decíais de cosas vintage. La idea viene de que si, o sea, poneros en la situación... Los alumnos de historia, por ejemplo. Ahora ya latín no se da durante la carrera. Entonces les pones un manuscrito en latín y escrito en letra muy rara y les dices que en 2 semanas tienen un examen de eso y que lo tienen que leer, transcribir y poner en su contexto histórico y les da un chungo.
Claro, normal.
A mí me daría.
Y sabiendo latín también les da un chungo, ¿eh?
Sí, yo supongo que juega así como a todo el mundo.
Claro.
Entonces, lo que sé es que estaría bien desarrollar pues este tipo de aplicaciones para que puedan iniciarse de una forma un poco menos, causando menos ansiedad, porque el problema de esto es que lo enseñamos en clase y es en plan, a ver, ponte a leer. Y claro, el alumno se tiene un cortocircuito cerebral tremendo y como que se desconecta, porque además le oye todo el mundo, no se atreve a preguntar, tiene miedo de hacer el ridículo y tal. Entonces con el videojuego, como lo puede hacer en casa, su ritmo, se autocorrige, nadie le ve y tal, pues es como que pueden iniciarse de una forma como más tranquila y más respetuosa con la salud mental y al final lo que hacen es engancharse y luego ya están como más receptivos a que tú ya les cuentes un poco de qué va el tema.
Vale, ¿estamos hablando de niños de qué edad?
Bueno, niños de 19.
De la universidad. Claro,
sí. Esos niños ya están de after, ¿eh?
Ya están con Freud.
Niños, claro.
Pidiendo la cachimba en latín.
La cachimba,
está muy bien, porque van a pedir así.
Y la cocaína, cocaínus. Cocaína, cocaínus. En latín.
De rosa.
¿Cómo
rosa,
es? No te rías, Ainhoa.
Rosa.
¿Cómo es el juego, Ainhoa? ¿Cómo es el juego?
Pues el juego se basa en la idea de que hay un robot que es un monje medieval, pero que va del futuro al pasado, porque los monjes con los que vive no saben leer lo que ponen los libros.
Entonces
le envían a él para que vaya al pasado y aprenda a leer para luego poder saber lo que están, bueno, lo que están custodiando, ¿no? Durante todos los siglos.
O sea, es un poco Terminator más en El nombre de la rosa, ¿no? Un poco eso.
Y el Ministerio del Tiempo.
Pues sí, mira,
al pasado,
comentado.
Al futuro.
¿Sí? Es que te digo una cosa, es que si en vez de un monje es Harry Potter, es un poco Hogwarts Legacy, ¿eh? Podría haber sido perfectamente.
Sí, mola. Sí.
Me he quedado ahí, ¿no? Con esto que has dicho de los niños de 19 años. Claro, sí. Ya, si en la universidad tenemos que hacer videojuegos porque no atienden, ¿a qué edad van a atender?
No, a ver, ellos atienden. O sea, yo de verdad en los años que llevo aquí en Salamanca estoy muy sorprendida porque atienden, se esfuerzan y lo intentan. Pero es que el problema es de la reforma sucesiva de la ley universitaria, que paleografía, como no está de moda, la gente le da cosilla y tal, pues se ha ido reduciendo progresivamente y entonces en lugar de tener un año entero como yo tuve cuando hice la carrera, pues ahora tenemos un mes.
Claro.
Y claro, en un mes es
no
como
te
que no te da.
No te da tiempo, no te enganchas.
En un mes sobrevives si puedes.
Claro.
Entonces, y nos exigen que consigamos los mismos objetivos con el mismo plan docente, pero con un tiempo ridículo. Entonces es que nos da tiempo a comentarles un poco de qué va. Yo creo que ponerles el nombre de la rosa y a comentar la peli, pues ya sería más o menos el mes, si te pones así a comentar cada cosa.
¿Y cómo ¿Cómo los evalúas? ¿Por el número de, yo qué sé, niveles que han subido?
Con un emoji.
Por la puntuación.
Por la puntuación del juego.
Ah,
claro.
Sí, tienen que hacer su examen obligatorio, así como todas las asignaturas, pero el trabajo obligatorio, que sería un poco lo que les hacemos, una reseña de algún artículo, libro tal, pues yo lo que estoy haciendo es usar el videojuego. Entonces, según la puntuación que tienen, que yo les voy controlando porque tiene una intranet el juego, entonces sé a dónde entran y cuántas veces lo tienen que repetir y cuánto tiempo están y tal.
Vale.
En función de eso, pues hago calculo un poco así, equiparo la puntuación, ¿no?
Oye,
13.000 puntos es un 10.
¿Y es latín solo o otras lenguas muertas? Sumerio y cosas
no.
así.
Por ahora
es, hacer, es un chiste entre paleógrafos.
Veo,
es
sí,
una
sí,
cosa
sí,
nuestra. Sí, sí.
Habéis hecho clic, los paleógrafos.
Es un jiji jaja entre paleógrafos. Sumerio, jajaja. Ja, ja.
Que no sé a quién. Ay, no, no te rías. Ay, no, que no sé a quién encargasteis el diseño del videojuego, pero los videojuegos habitualmente sabéis que tienen esas cosas. Eso que se llama en inglés lo llaman Easter eggs, que son como huevos de Pascua, que es como personajes escondidos en alguna esquina, que solamente los descubres si haces, yo qué sé, pues una combinación de teclas y tal. ¿Vosotros habéis escondido algún Froilán? ¿Habéis escondido algo por ahí en el videojuego?
Escondimos cosas, pero no las encontraron los alumnos.
Bueno, de eso se trata. Claro. De eso se trata. Claro. ¿Y qué escondisteis?
Entonces, no, escondimos, pues había vídeos para explicarles cómo se fabrica el pergamino y cosas así chulas. Hombre, pero como no los encontraban mucho, pues entonces hicimos un archienemigo y entonces ahora la cosa oculta es obligatoria. Entonces claro. Tú estás jugando tranquilamente y de vez en cuando te sale un malo así con tipo, bueno, es un robot, pero así con cuernos y tal, como muy chungo, sí. En plan muy heavy.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el archienemigo?
Santiago.
Se llama Titivilus.
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 Esto es otro chiste interno, ¿eh?
Sí, pero no lo has cogido, ¿eh?
No, pues yo sí, pero no me he reído porque no quiero hacer evidente nuestra química, la verdad.
Es un chiste... es un chiste interno porque sí, esto seguramente lo sabéis, porque lo habréis oído en algún sitio, pero no sabéis de dónde viene. Sabéis que en la Edad Media había un diablo, un demonio así pequeñito, que estaba pululando por las orejas del escriba y le obligaba a cometer errores.
Claro.
Sí, Jiménez dos Santos se llamaba. Sí.
Como la chica que te dice, hazlo mal, pues eso.
Claro.
Pues
ese señor se llamaba Titivilus.
Te iba a decir
exactamente.
A mí, claro, claro. No me dieron a Franco en el colegio y me van a dar a Titivilus.
Claro.
O sea,
que
decir que...
Oye, y no, entonces se puede copiar, quiero decir, si todo se basa la nota en el videojuego y yo llamo a Pere, por ejemplo, que es muy bueno en el videojuego y me hace la partida,
¿qué pasa?
Menuda excusa para ligar mala esa, ¿eh?
¿Qué pasa? No, o
sea, ¿te vienes a casa a jugar un videojuego?
Se podría hacer y nosotros, o sea, yo primero cuando empecé con el juego hice una beta y lo fui probando y lo que descubrí es que los alumnos se pican tanto entre ellos y yo pensé, ya verás, van a estar jugando todos juntos y van a hacer una puntuación tremenda. Pues no, porque se pican y entonces es como, no, yo he subido yo, lo he conseguido yo y he pasado el nivel yo, no tú. Así que...
Soy influencer paleolítica, ¿vale?
Claro. Esos chavales se han tenido que llevar unas broncas de los padres, los que vivan en casa. Sí. Que estoy estudiando y la madre... Sí, claro,
no estarás con el videojuego ese de latín, otra vez.
Oye, ¿y cómo lo habéis financiado? ¿Cómo habéis conseguido presupuesto para hacerlo?
Pues al principio fue un poco difícil, porque pedí presupuesto por las vías normales que hay en todas las universidades para proyectos de innovación docente y me dijeron que muy bonito.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por participar.
Que muchas gracias y a Lea Jactaes, ¿no?
Sí.
Y a
la, adiós. Sí. Pero la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que es como una especie de departamento que da pequeñas subvenciones para hacer este tipo de proyectos universidad-empresa, que hacen tanto los de ciencias, pues les comenté la idea y dijeron, ostras, esto es fantástico porque es, o sea, realmente es universidad-empresa. Lo que pasa es que la empresa es más archivo, instituciones culturales, claro, institutos y todo este tipo de asociaciones de gente que le gustan los manuscritos, este tipo de sector. Y les encantó la idea y lo financiaron la primera versión y luego nos dieron más dinero para ampliarlo. Y me consta que siguen contentos con nosotros para el futuro seguir ampliando.
Es una buena idea, hombre. Ainhoa Castro, que es profesora de paleografía en la Universidad de Salamanca y una de las creadoras de este, se llama Scribe of Ages, ¿lo llamáis?
Sí.
Muy bien.
Y una de las paleógrafas más graciosas que hay, ¿eh?
Que gracias por la conversación, Ainhoa. Ya tocaba tener a una paleógrafa en
claro,
este programa.
Claro, y graciosa, porque las hemos tenido aburridas, pero Ainhoa es de las graciosas.
Sí. Hasta luego, Ainhoa. Abrazos.
Adiós. Hasta luego, gracias.
Yo.
No, y este tema de repente.
Estudia. Latin, yeah. Rosa, bitches.
Bueno, la pelea de la reforma de la ley del CSI siguió en el Parlamento. Sánchez reunió a todo su grupo parlamentario, les dejó claras una serie de cosas. Todos siguen insistiendo en algo un poco paradójico.
Es una buena ley. Una buena ley que supone un avance neto en los derechos de las mujeres de nuestro país.
Me gusta lo del avance neto, ¿eh?
Leyes, claro, no sé yo si se juzgan por el avance neto.
Como cobras todas las colaboraciones de la SER y dices, qué guay. Y luego viene el avance neto, que es lo que tienes que devolver el IVA. Y dices, no era tan guay.
Obviamente estaba claro que después de decir que es una buena ley venía un pero, pero no quiso usar esa conjunción, utiliza otra, sin embargo.
Resulta evidente que transcurridos pocos meses desde su entrada en vigor, hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados. Y me quedo corto.
Y me quedo corto.
Sí, gravísimos efectos y quédate normal también. Es que me parece mal feo.
Claro. En el Congreso todos opinaron, Íñigo Errejón, de Más País.
Es un despropósito que el Gobierno traiga normas por separado y que esto se convierta en una especie de caballo de batalla.
Íñigo Errejón está a punto de ponerle al partido No Más País. O sea, no como de, ya no más. Sí, ya no más país, por favor. Ya estaría.
Gabriel Rufián, que recordad que hace unas semanas dijo que él no era de los que decía aquello de ya os lo dije, vuelve a decir, ya os lo dije.
Es una ley que se hizo con precipitación, sin tener en cuenta algunas de las cosas, algunas de las enmiendas, algunas de las opiniones, incluso algunos de los avisos que dieron algunos grupos parlamentarios, incluido el nuestro. Sí, ¿es la primera vez? No. ¿Será la última? Tampoco.
Ok. Okay.
Bueno, le pega mucho la canción que está de fondo, ¿eh? Sí, realmente.
Al carro. La que está a punto de irse saca otros temas, como suelen hacer en Ciudadanos, que es Inés Arrimadas.
Que se hagan una idea, lo que ha costado esta chapuza es más de lo que podría costar al año aprobar la ley de la ELA.
Pues mira,
por ejemplo.
En mi caso me han arreglado la caldera y también, yo creo que lo mismo, lo que ha costado esa chapuza.
A ver, podría... yo creo que hay que empatizar porque Arrimadas está pensando, es que con lo que ha costado le pagaba el sueldo a todos los de Ciudadanos, a mis cuatro personas.
Totalmente.
Con este panorama, Sánchez se sube al estrado del Congreso y empieza a dar su discurso, lo hace ya despertando risas.
Señorías, tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades.
Sonado y se ríen, a banda sonora de telecomedia.
Dar la cara. Como entra Joey, ¿no?
Va a explicar lo que sucede, pero en un giro habitual lanza un zasca a la oposición.
Es verdad que cuando la inflación estaba 2 puntos por encima de Alemania, la culpa, según ustedes, era del señor Sánchez, y hoy que está 3 puntos por debajo de Alemania, parece ser que el mérito es del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es muy buen economista, siempre, sí. La
continúa
verdad
con
sí.
Esta manera de dar la cara y dar caña a la vez.
Doy la cara, señorías. Y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano.
Claro, pero qué bíblico está Sánchez de repente, ¿no?
Todo esto, Feijóo sigue esperando que le llame Sánchez para ver si acepta su apoyo para la reforma de la ley. Atención a la manera tan larga de decir que no.
No le puedo confirmar favorablemente o afirmativamente de que se haya producido el contacto. Hasta ayer no.
Hasta ayer no.
Esto recórtamelo, Javier, para cuando me pregunten mis amigas, ¿has llegado este fin de?
Sigue con la esperanza, Feijóo. Espera hasta las 4 de la mañana.
Si algún día la policía os pilla en un after con cachimbas menores y polvos de Rosa Rosae, decirle esto, ¿sabe usted que esto es ilegal? Le decís, no le puedo confirmar afirmativamente que se haya producido un contacto.
Hasta ahora no.
Hasta ahora.
Y me quedo corta.
Bueno, corto, si estás en el after no te has quedado, ¿eh? Ya te digo yo que...
Cuando trabajas en la SER, Virginia, sabes que hay una cosa peor que el avance neto de tus facturas.
Sí.
Hay una serie de personas que tienen que estar siempre ahí.
Ah, dices la maldición con costrina.
No, en la mesa de mezclas del control central hay una regleta con su nombre. Entonces, tú levantas la regleta, están siempre ahí.
Claro. Javier Ruiz, ¿no?
Javier Ruiz está siempre ahí. Tú invocas a Javier Ruiz y Javier Ruiz aparece.
Es como lo del espejo, decir el nombre 3 veces, ¿no?
Y se aparece. Esto pasó la semana pasada. Otra persona que por contrato está siempre ahí, que tiene su regleta, es Pepa Blanes. Entonces, yo digo Pepa Blanes y seguramente y aparece. ¿Estás Pepa?
Voy a decir hola.
Pepa Blanes.
Exactamente, y aparezco yo con unas tijeras por vosotros.
Está yendo.
Qué bien, qué recibimiento.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
¿Qué tal los Oscars?
Eso, ¿cómo
los
van?
Oscars, muy bien. Sí, Kate Blanchett está aquí recogiendo premios.
¿Se han pegado Sevilla ya a alguien o no?
Bien, sí. Oye, habrá mucha gente ahora, no sé si decir esto, pero deseando que no les den un Goya honorífico el año que viene.
Ya ves, ¿eh?
Sí. Qué mal rollo,
la
¿no?
Verdad, la verdad es que ha sido un poco, bueno...
Ha sido bajona.
Por esperar tanto a darlo, es que no tiene sentido esto.
Uno, por esperar tanto, porque, bueno, un cineasta como Carlos Saura pues probablemente tenía que haberlo recibido mucho antes, 91 años. Y dos, porque ha sido, la verdad, que yo recuerdo el pasado Festival de Málaga en abril que le entrevistamos y estaba fantástico, ¿no? Y ha sido, pues, en cuestión de unos pocos meses cuando su salud ha empeorado y ha fallecido justo el día antes, ¿no? Que ya es casualidad. Sí. Así que la gala va a estar pues marcada un poco por el recuerdo, porque es verdad que hay una generación de cineastas que son muy fans del cine de Carlos Saura y que son los que están nominados. Y por otro lado, pues por un poco la alegría, ¿no? De ganar un Goya y luego irnos de fiesta sin que pase lo de los Feroz, esperemos.
Bueno, esto te tengo que preguntar, Peba, porque me han chivado hoy esta tarde, me chivaron ayer por la tarde, que no va a haber alcohol en la fiesta posterior a los Goya. Debido a lo que pasó los Feroz, que me parece ya súper guapo,
que no saben aterrador.
Pero escúchame una cosa.
Esto confírmanoslo.
¿Y pueden prohibir a los acosadores y dejar el alcohol? ¿Se puede?
Claro, pero no. Es que, no va a haber alcohol, pero ¿y cocaína rosa?
No, hombre.
Se va a ir todo el mundo de la fiesta de los Goya a otra, que es la que
se... Te voy a decir que es que nadie va a la fiesta de los Goya oficial.
Ah, que ya nadie
Claro, que es una fiesta que, digamos que es como un cóctel oficial que hace la Academia y sé que es como una cosa como meramente circunstancial, que se queda muy poquita gente. La gente va a las fiestas que hacen las pelis o las fiestas un poco que están como más alejadas, ¿no?
Vale.
Y entonces, bueno, pues es normal que suele haber cerveza y vino, tampoco es que haya, ¿sabes? Normalmente, y unos canapés, es como un cóctel así, poquita cosa, que a la prensa a veces no nos dejan ni pasar, pero esto es otra movida.
¿Cómo hemos saltado de Carlos Saura a la cocaína?
Sí, ¿cómo? De un Goya póstumo a una fiesta de después, ¿eh? De verdad,
Pepa, que como buena periodista nos pasa siempre cuando fallece una gran figura, pues los que estamos haciendo un programa o los que estamos en redacción, siempre es pues a ver cómo lo contamos, a ver qué documentos hay, te toca trabajar. Alguien en el programa decía ayer cuando salió la noticia, decía: jo, no me quiero poner en la piel del productor de esa gala.
Ya ves.
¿No? Que tienes todo preparado y de repente fíjate lo que ha pasado.
Bueno, es verdad que hay un discurso menos, eso también.
Y los guionistas. No.
Estáis totalmente equivocados, porque es verdad que tenían, o sea, no tenían planeado qué pasaba si fallecía, pero él llevaba ya unas semanas muy, muy malito, entonces él no iba a venir a la gala. De hecho, bueno, ayer corrió, la Academia publicó la foto en redes sociales en la que salía él con el Goya de Honor en casa. Iba a venir, de hecho están aquí su hija pequeña, Ana Saura, y su hijo mayor, Antonio Saura, que son productores además, y ellos iban a recoger, era la voluntad de Carlos Saura, pasara lo que pasase, que ellos leyeran el discurso que había escrito, con lo cual están aquí, no se han movido de Sevilla ante las últimas noticias, y sí que habrá discurso. De hecho, es uno de los primeros, además.
Sí, wow. Yo tengo aquí el orden, ¿eh? Primero va el de reparto, maquillaje, peluquería, efectos especiales, actriz de reparto y Goya de Honor, el quinto, más o menos.
Ahí. Lo que no sé si cambiará el vídeo o cambiará alguna cosilla, pero vamos, eso...
¿Qué pasa con las galas, Pepa, que ya no se contrata a cómicos y estos aquí tengo que seguir yo dándoles de comer y esto?
Totalmente.
Porque ya cobran mucho de la vivir y de la carrera.
Sí, bueno, es verdad, necesitan
venir a las galas.
Pero ¿sabes qué pasa? Que luego
sí que
viene
un buen chiste, ¿eh?
El avance neto luego viene y no es tanto.
Pero nada, pues mira, no hay intención de meter a un cómico ahí.
No lo sé, es verdad que durante mucho tiempo, y a mí me gusta mucho cuando las presentan cómicos, porque son muy bestias, y a mí me gustan las galas bestias en las que se ríen de todo lo que ha pasado en el año. Pero es verdad que desde el COVID, ¿no? Que se hizo una gala como muy emotiva, Banderas, con Antonio Banderas, muy centrada en, bueno, en juntarnos y en no meter la pata y en no hacer nada mal, pues es verdad que los premios han pasado un poco de los cómicos. Creo que irá por rachas. También es verdad que hay gente que... O sea, la gente luego tenemos poco humor, ¿no? Cuando se ríen de nosotros no siempre sienta bien. Eso pasa muchas veces. Ha pasado los Globos de Oro, pobre Ricky Gervais.
Bueno, y a la inversa, hay muchos actores que no saben presentar y se me van a echar encima todos los actores que conozco y actrices, pero no es lo mismo saber actuar que presentar una gala.
Bueno, ganar...
Mira, Virginia haciendo méritos para que la llamen.
Cuando estoy con mis amigos actores digo lo contrario.
Ya sabemos dos personas que no van a ir a los Goya. Carlos Saura y Virginia Riezu. ¿Ves?
¿Tienes porra particular, Pepa?
Pues es que yo creo que va a ganar las bestas, fíjate.
Hombre, claro.
Pero confío... Hombre, claro, no.
Yo lo tengo clarísimo.
Está muy bien también.
Ya, pero
mejor película, Pepa, dices.
Pero espero que Carla Simón se lleve dirección, ¿no? y guión. O sea que creo que ahí puede haber un reparto.
Bueno, pues nada, Pepa, bajamos tu regleta y el siguiente que haga programa.
Sí, entras con buena fuente ahora luego, ¿vale?
Sí.
Exacto. Un beso, hasta luego.
Pepa.
Un beso, adiós.
Oye, mira, no está en Sevilla y yo creo que nos está escuchando de fondo, pero conoce muy bien, estoy seguro, las galas de premios, porque las ha vivido desde las butacas de los nominados. María Ripoll, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo estamos?
Hola. Muy bien. Hola. ¿Te gustaría estar en Sevilla o ya te da pereza esto?
Es que yo no soy muy de galas, porque son muy largas.
¿A qué fiesta vas, María? ¿A qué fiesta posterior vas?
Bueno, ¿te lo digo?
Sí, claro.
Bueno, es que hay una muy muy buena, que es la de Orson, que todo el mundo conoce.
Oh, clásica, clásica. Es verdad, sí.
¿De qué Orson? ¿Orsoncito de
Orson Paz Vega? Es el marido de Paz Vega, sí. Ah. Que es un gran public relations.
Y él tenía una discoteca con ella.
Es que además en esas galas, María, hay que poner cara de buen perdedor cuando no te lo dan, ¿no?
Luego, sí. No, bueno, esto es fácil porque, bueno, cuando, bueno, yo por ejemplo que estuve en los Gaudí hace una semana o dos, pues, bueno, ya sabíamos que todo se lo había dado al Carras, bien merecido y todo eso, pero yo estaba nominada también y claro, sabiendo eso, pues se te hace un poco largo.
Claro,
ya, claro.
A ver, es que si no te va a dar un premio guay, pero si no, pues un poco bajo. Ya, ya.
Claro. Bueno, María ha hecho, para quien no esté al tanto, pero ha hecho alguna de las películas más taquilleras del cine español, como Ahora o Nunca, Vivir dos veces, o Nosotros no nos mataremos con pistolas, pero te llamábamos porque sé que te vas a pasar al otro lado y vas a hacer de jurado en el certamen de guiones de cortometrajes Audi Future Stories. Yo no sé cómo te sientes intercambiando papeles.
Bueno, tampoco es intercambiar papeles, porque como, bueno, cuando estás en dirección, pues lees muchos guiones y ahora mismo, pues es el momento, yo ya tengo una experiencia de 14 películas y de muchos años en esta industria, pues me toca, pues intentar que estas nuevas voces del cine español, pues tengan su sitio, ¿no? Su portavoz, ¿no? Porque es esto, el concurso de Audi va de esto, de dar voz a nuevos talentos del cine español. Sí. Y entonces eso me encanta. O sea, poder leer estos guiones y decidir cuál es el mejor para que se produzca con una productora profesional y codirigido con un director de la profesión, pues claro. Suena muy bien.
Y ser jurado mola, ¿no? Son muy buenos. Cuando eres jurado, todo el mundo te hace la pelota, claro. ¿No? Te quiere regalar cosas, te quiere invitar a comer,
bueno,
¿no?
Yo creo que los autores de cortometrajes igual no tienen mucho presupuesto para sobornos. No.
Bueno,
no.
Te pueden traer un tupper de su madre, a lo mejor.
La gente es la más agradecida del pino.
Claro.
Que esto, cuando estuve en el jurado oficial del Festival de Málaga, sí que nos teníamos que esconder un poquito los jurados. Además estaba Ángela Molina, o sea, nos lo pasamos muy divertido, o sea, fue muy una buena experiencia, pero un poquito que veías que la presión que tiene un jurado, ¿eh? Sí, claro. Es fuerte.
Yo soy jurado del Festival de Cortos de Tarazona, ese es mi nivel, bueno. Y la verdad que sí, que se te acercan los directores como ronroneando alrededor.
Claro. ¿No? Sí, poquito, se tendría que hacer como Got Talent, in situ, en plan...
Claro.
Eso, a mí nunca se me ha ocurrido, hacerlo, pero sí que lo hacen, ¿eh? Sí que es verdad, pero lo que tú decías, que la...
Como sutil,
que los cortometrajes no tienen presupuesto para
van por el buen rollo, por ganarte, si no es por el corto como persona.
Oye, una ¿puedo hacer una pregunta como medio seria? Como medio seria, medio seria. Cuando eres jurado, ¿cuántos sois en el jurado de este concurso?
Somos cuatro. O sea, somos cuatro o cinco. Somos cinco.
Vale, entonces son cuatro o cinco criterios.
Sí.
¿Qué opinas de que los Goya los vote toda la academia? Desde el más prestigioso hasta el técnico.
Y que se los ve un cuarto de personas solamente.
¿Qué opinas de la democracia? No, María, mójate. ¿Qué opinas de la democracia,
bueno,
María?
A ver, la cosa de las academias, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay como las familias y las academias, y entonces de repente se vota a una misma película porque pertenece a una familia de cine, ¿no? De un grupo, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí que es verdad que yo soy un poquito así... Pues un poquito en contra de todo eso porque yo hago comedia y la comedia es la que más maltratan en las academias, ¿no? Parece que tienes que hacer un dramón para que alguien te haga caso, cuando la comedia es algo muy necesario, la comedia es algo muy serio y es muy difícil de hacer, ¿no? Y entonces siempre pues dices, ¿por qué? ¿Por qué no se valora la comedia? Pero bueno, eso es mi opinión y mi lucha, y yo prefiero gustar a todo un público que no a unos cuantos, ¿no?
Y ahora
pero,
viene la pregunta, ¿y tú eres académica?
Sí, claro.
Ah, vale, vale, vale. ¿Ya has votado?
Sí, claro.
¿Y has visto las películas?
Sí, sí.
Pero pocas comedias tenías para votar.
Todas.
No, muy pocas. Muy pocas.
Ok. ¿Y puedes decir a cuál has votado?
No.
Oye, no, ya que estás...
¿Qué me quieres crear enemigos?
¡Qué va! En absoluto.
Sí, pero sí, si en esta industria os lleváis todos muy bien.
Claro.
Lo que pasa es que los premios crean un poco de competitividad entre nosotros. Eso no mola. Pero no mola bueno, nada. Que sí que es verdad que la academia está para potenciar la industria y estos premios ayudan mucho a dar visibilidad.
Claro, es un certamen que va dirigido a apoyar a directores y guionistas jóvenes. Tú te habrás visto todos los trabajos. Sí. Me pregunto si detectas tics en los directores y guionistas jóvenes. Yo qué sé, son pomposos o cuentan las historias demasiado deprisa. ¿Hay algo que tú veas que hacen distinto a lo que tú hacías?
Bueno, aún no hemos empezado porque justo se va a abrir la convocatoria, pero sí que es verdad que lo más importante para un cortometraje es la historia. Es que la historia es muy importante, que la esencia, el lo que quieres contar, ¿no? Muchas veces un primer director o un primer guionista se pone, lo que tú decías, un poquito pomposo, un poquito complicando la historia, y a veces una historia simple puede decir tantas cosas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el kit del cine es una buena historia, unos buenos transmisores de esta historia, unos buenos actores y una buena música que emocione. Y estas tres cosas son importantísimas para que una película funcione. Y muchas veces, cuando es la primera vez que escribes un guión, ¿no?, intentas meter tantas cosas que la esencia se pierde un
claro,
poco.
Claro, quieres empatar, ¿no?, con una primera secuencia claro, que flipen y luego no se cae todo por todos lados, ¿no?
Bueno, tú desde
y cuanto
luego
más
sabes,
simple...
No,
y cuanto más simple es, a veces llegas mucho más a la audiencia. Claro. ¿Sabes? Que a veces complicando y recargolando las cosas no se llega tan al fondo, ¿no? Las historias tienen que llegar al alma. Y cuanto más simples, más llegan, ¿no? No sé, que tienen que pasar cosas, pero que no tienen que complicarse demasiado para que se entienda bien el mensaje.
Ya, pero entonces parece que el director no se va a llevar un premio, ¿no? Y a lo mejor por eso lo complica.
Ya, pero Asbestas, por ejemplo, es una película muy...
¿Ves? Ya sabemos por cuál ha votado. ¿Te das cuenta?
No.
Asbestas.
Se le ha escapado.
Asbestas, pero es un drama rural. No, es un drama rural que
no lo ha desmentido, ¿eh?
Personaje. No.
Que, María, tú sabes muy bien cómo hacer que la gente vaya al cine. El premio puede ser un reclamo, pero ¿qué consejo darías a un director joven para que la gente compre entradas, para que llene las salas?
Ya.
Aparte pues de lo de Netflix, que ya es carísimo.
Sí, aparte de tener a Dani Rovira, ¿eh? Decimos como a nivel de historia.
Sí, es que el star system es importante, o sea, el actor que tengas para llamar la atención de la prensa, para poder acceder a que los medios hablen de ti, todo eso, sí es verdad, un actor, pero... que la película sea buena, es el consejo. O sea, yo creo que si la película es buena, pues el boca a boca. O sea, que es verdad que hoy en día las salas no te dejan mucho tiempo para el boca a boca, ¿sabes? Para el boca a oído, o como se llame, ¿no? Sí, ¿sabes? Que sí. no que ya enseguida te las quitas. Y entonces, mira, yo recuerdo mi primera película, Lluvia en los zapatos, que hace ya tiempo, ¿no? Wow, pero duró un año en el cine.
Wow.
O sea, un año. Y no la quitaban porque la gente seguía yendo. Y eso es impensable.
O sea, de hecho,
ahora es
te has hecho rica,
de hecho, hiciste...
¿Qué dices?
Hiciste otra para que la quitaran, ¿no? Como diciendo, mira, he hecho otra, quitadme esta.
Poner la nueva.
Que ya no es lluvia, ya es barro. O sea.
María Ripoll, que es directora de cine de algunas de las películas más taquilleras de la historia reciente. María, mil gracias y suerte con todo.
A vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias.
Venga, hasta luego. Y a Virginia Riezu, Peradnar, Marina Lobo. Gracias,
abrazos. Suerte a Clara y Antonio de la Torre, que lo van a hacer genial, ¿eh?
Sí. Mirad con los guantazos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast, o tu plataforma de audio favorita. Cadena Ser. La radio.